vamos a estar hoy en el anuncio del nacimiento de Jesús, en Lucas 1, 26 hasta el 56. Vamos a leer solo una porción de este extenso relato. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vamos a notar, mientras leemos, el énfasis, por supuesto, es en el nacimiento de Jesús, es el anuncio del ángel al nacimiento de Jesús, pero vamos a notar que hay mucha información sobre María, y de eso vamos a hablar esta mañana. Sí, vamos a hablar, por supuesto, de Jesús, pero queremos hablar de María, del nacimiento virginal de Jesús, pero de la Virgen María queremos hablar, desde un punto de vista bíblico, evangélico, si les parece. Y entrando el ángel, verso 28, en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a leer hasta ahí nada más. Se acerca el tiempo de Navidad, precioso tiempo para la mayoría de nosotros, para algunos no tanto. La gente que está sola no es el momento más lindo del año, que digamos. A veces sufren un poco más. Pero la Navidad, como tantas celebraciones que hay en el año, es diferente. Sí, en la mayoría de las celebraciones, los feriados, celebramos a alguna persona, lo que hizo alguna persona, o algún evento histórico, algo que sucedió. En la Navidad es diferente, se celebra lo que Dios ha hecho, muy interesante. Es la única celebración en el año donde celebramos algo que no hizo nadie, o sea, ninguna persona humana, sino Dios. Hermoso, tremendo. Y hermoso todavía pensar para nosotros los creyentes que la Navidad ha sido, por lo menos hasta ahora, la celebración más popular en toda la historia, en todo el mundo, la más celebrada. Y qué hermoso que sea eso. Celebramos lo que Dios ha hecho, la iniciativa de Dios por acercarse al ser humano y resolver su gran problema, que es la salvación. Y aquí tenemos el relato más completo del nacimiento de Jesús en la Biblia. En Mateo también hemos leído, pero aquí hay más detalles que en ningún otro lado. Y bueno, es bien, bien precioso que le prestemos atención. De alguna manera, si bien la Navidad es, como decimos, el evento más celebrado a lo largo de todas partes, en todo el mundo geográficamente e históricamente, lamentablemente es muy malentendido y a medida que ha pasado el tiempo se ha distorsionado. Y tenemos los Papá Noel y los regalos y, bueno, las mil y una cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Los fuegos artificiales, los cohetes, ¿no? Las bombitas de estruendo, cosas que uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto? En fin. No nos debería sorprender. Siempre las verdades importantes de Dios y el relato de la Navidad es muy importante. En el corazón de nuestra fe está la muerte de Cristo en la cruz. Pero lo que sucede en el nacimiento de Cristo para nosotros es muy importante. Teológicamente es muy importante. El nacimiento virginal de Cristo nos ayuda a nosotros a entender que el Salvador nuestro es Dios y es hombre, las dos cosas. Dios se tenía que humanar, dicen los teólogos, para poder venir a rescatarnos, a salvarnos. Se tenía que hacer hombre, sin dejar de ser Dios. Y eso es lo que sucede en lo que llamamos el nacimiento virginal, que es un nacimiento milagroso, único, donde Dios hace que una mujer quede encinta sin la participación de un varón. Y este es el relato que acabamos de leer. Lamentablemente, gran parte del cristianismo, o de lo que es llamado la cristiandad, ha tomado este relato para exaltar a la mamá de esta criatura, María. Y en ese sentido, al hacerlo, disminuir la importancia del niño, del bebé. Poner sin querer, quizás la mayoría de los, me imagino yo, de los devotos, de los fieles, no lo piensan de esta manera, pero sin querer disminuyen la importancia del Salvador. Para darle a María cierto valor, cierta importancia como corredentora, como que la salvación es por medio de ambos. Jesucristo es el Redentor, pero María es corredentora. Entonces, creo que vale la pena que nosotros, bueno, sigamos el énfasis de Lucas, sigamos la información que nos da Lucas, tratemos de entenderla, pero también aclaremos, sí, pongamos blanco sobre negro, no con afán de competir, no con afán de hablar mal de nadie, sino al revés, con el deseo de traer luz, de ayudar a personas que a lo mejor nunca lo han visto y están atrapadas en algo que se darán cuenta que es falso el día que mueran. Pero va a ser tarde ya. O sea, ¿no? Siempre cuando hablamos de alguien que está equivocado con la Biblia, ¿no? Lo hacemos con un espíritu de mansedumbre, con ternura, con misericordia, con el corazón en la mano, tristes, no con una actitud de revancha, de Boca River, ¿no? No, nada que ver. Hay personas que hoy se están yendo al infierno y creen que están yendo al cielo y porque están poniendo su confianza en María en lugar de en Jesús. Y eso es trágico, demasiado. ¿Sí? El nacimiento virginal de Jesús, ese es el gran énfasis aquí, nos enseña que Jesús era Dios y hombre a la vez. No que María llegó a ser corredentora con Jesús. Sí. La vida que se nos cuenta en todo el Evangelio de Lucas, la vida maravillosa de Jesús, es posible, la única explicación posible es que Él está fundada en esto, en que ese niño que nació en Belén no era un niño común y corriente, era Dios hecho hombre. Y por eso habló como habló e hizo lo que hizo y por eso su muerte tiene el valor que tiene. No es una persona común y corriente Jesús. Dios hecho hombre. En primer lugar, observemos aquí, y todo el tiempo voy a poner a María en el centro, cuando en realidad el relato del que está en el centro es Jesús. Pero lo pongo a María para, de alguna manera, como digo, tratar de aclarar el malentendido que se ha creado con este pasaje. En primer lugar, vemos acá que María era una joven común que vivía en un pueblo insignificante, cosa que subraya Lucas. Sí, todos los detalles ya lo mencionamos en los primeros capítulos de Lucas, empiezan a subrayar, a enfatizar lo que después se llama la gran reversión, que es que Dios puso todo patas para arriba, Dios viene a darle favor a los que no lo merecen, a los menos indicados, a los menos esperados, y a los que pensaban que Dios estaría orgulloso de ellos, no pasa nada. ¿Sí? Dios exalta a los humildes y resiste a los soberbios. Eso es la gran reversión. Y en este relato está mostrado eso. Porque inmediatamente el centro que había comenzado el Evangelio de Lucas en el Templo de Jerusalén, que es el lugar central de la adoración, y se mueve toda la acción a una ciudad que ni siquiera es ciudad. Acá dice la ciudad de Nazaret, pero no era ciudad. Nazaret tenía 200 habitantes, como mucho 300. Imagínense ustedes. Yo pensaba, no sé, una vez por curiosidad me metí con mi esposa acá en la ruta 205 en el taladro, el paraje del taladro, que hace años, hace 33 años estamos acá, eso eran tres casitas hace un tiempo. Ahora son, no sé, 50 casitas. Ahí puede ser que vivan 200 personas, el taladro. Imagínense ustedes la insignificancia, ni siquiera, no sé si se llama aldea, paraje le dicen. paraje, en el taladro. Nazaret. No figura en los libros de historia, no figura no figura en el Antiguo Testamento, la ciudad de Nazaret, no figura en el periodo intertestamentario, no figura en ningún escrito judío, en el Talmud, ni ningún escrito judío, no figura en los escritos de Flavio Josefo, pero sí existió, no es que no existía. Pero no figuraba. Ningún camino importante pasaba por Nazaret, todos los caminos iban por otro lado. Y ahí se le ocurre a Dios aparecerse a una mujer, a una joven. Se le ocurre aparecerse para darle a ella el privilegio de ser la mamá de Jesús. Hermosa. Dice, verso 26, Lucas 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, de nuevo la iniciativa de Dios, como vimos la semana pasada, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, unos 90 kilómetros al norte de Jerusalén es esto. Bueno, hoy en día está Nazaret, hoy en día uno, si visita Israel, vas a Nazaret. Y esta, no es que inventaron un lugar llamado Nazaret, está Nazaret. Sí, y uno puede identificar distintos eventos que mencionan los evangelios. Pero era un lugar insignificante. Dice, enseguida para quitar el enfoque de la ciudad y ponerlo donde corresponde, que es en una persona, María, enseguida dice a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Dice el sexto mes, es el sexto mes del embarazo de Elizabeth, la pariente de María. Y entonces el ángel va a ver a una persona, una virgen desposada con un varón que se llamaba José. José era un carpintero común y corriente en esta ciudad de Nazaret y estaba desposado. El concepto de estar desposado es una costumbre de la época de allá, diferente a nuestro compromiso, mucho más serio que un compromiso como lo entendemos nosotros. El matrimonio en el Medio Oriente era un, digamos así, un evento de dos pasos: el desposorio y la boda. El desposorio, por lo general, era un año antes de la boda, donde los padres firmaban como un contrato. Se recibía el dinero, la dote, por la hija, por la dama, y ya se consideraban, ya se hablaba de esposo y esposa, pero cada uno vivía en su casa, ni se tocaban. Y en ese año lo que se procuraba es, bueno, ver la fidelidad de la joven y que el hombre se pusiera las pilas para organizar todo lo que iba a ser, donde iba a tener a su vida, ¿no? Por lo general se edificaba una pieza, se adicionaba una pieza a la casa donde vivía el hombre o la mujer, ¿sí? Eso era el desposorio. Este hombre, José, ya estaba desposado con María, ya habían firmado el contrato, pero todavía no habían tenido relaciones íntimas. No estaban todavía casados en el sentido de tener intimidad. Por eso dice que era una virgen, María era una virgen. La palabra virgen se refiere solo a mujeres que no han tenido relaciones sexuales y nunca, jamás se usa con una persona que está casada. Sí, desposada, pero no casada. ¿Sí? María nunca había conocido un hombre. ¿Sí? Y ese es el punto acá del milagro que va a suceder. Con un contraste, ¿no? Con Elizabeth. Elizabeth era ya una mujer de edad mayor, era estéril, y fue un milagro que quedara embarazada. Pero eso ya había sucedido en el Antiguo Testamento varias veces. Ya se sabía que Dios podía hacer eso. Dejar encinta o hacer que una mujer y un hombre que ya eran mayores de edad pudieran quedar la mujer quedar embarazada y tener hijos. Nunca había sucedido que una mujer que no tuviera contacto con un varón quedara embarazada. Y eso se le llama el nacimiento virginal. ¿Sí? Es Dios mismo, y en un momento se va a explicar acá. Se subraya aquí en el pasaje. Dos veces se menciona que María era virgen. ¿Sí? En el verso 27... dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen, otra vez, era María. Sí, dos nombres comunes, José y María, para la época. José era de la casa de David. Información importante, porque es descendiente de David. La casa de David es toda la genealogía de la dinastía, quiero decir, del rey David. El Mesías que iba a venir tenía que ser de la casa de David. De manera que Jesús calificaba para ser el Mesías. por ser descendiente de David. María también era descendiente de David, después lo explica Lucas poco más adelante, de manera que no quedaban dudas de que, a pesar de vivir en un pueblito que nadie conocía, ambos, papá y mamá, tenían, lo más importante era el padre, aunque José no fue el padre real, pero sí él adoptaba a Jesús como su hijo y lo hizo. Jesús era descendiente de David, era muy importante eso. Y eso a Lucas, por supuesto, ese detalle no se le va a escapar. Es muy importante todo. Detalles. Lucas va recabando detalles para que nosotros pensemos en Jesús y el origen de Jesús. Notablemente observamos, a veces es valioso observar lo que no se dice. Acuérdense que de Elizabeth y de Zacarías sí se dijo que eran personas piadosas. Ambos eran justos, capítulo 1, verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. De María no se dice nada, solo que era virgen. Pero no es que ser virgen era una virtud, porque no lo era. Era lo más normal del mundo. De hecho, si María no hubiera sido virgen antes de casarse, no se hubiera podido casar con nadie. Era una ofrenda eso. Solo que Lucas no quiere subrayar demasiado las características de María. Por alguna razón no quiere. O el Espíritu Santo no lo hace. Quizás previendo toda la mariolatría que iba algún día a suceder a todos estos relatos. No lo sabemos. Solo se dice que era virgen. Y sabemos, por también los datos históricos, que una joven en aquella época y en aquel lugar podía, a partir recién de los 12 años, se le dejaba estar desposada con un hombre. Antes no se la dejaba, sí a partir de los 12 años, y la mayoría de las damas, de las niñas, jovencitas, a esa edad se desposaban, y esperaban más o menos un año y al año se casaban. Así que podemos decir, Lucas no dice la edad de María, pero podemos pensar que María tendría 13, 14 o 15 años, no más, asombroso. Imagínense ustedes. Tremendo. Tremendo. Para mí es tremendo de pensarlo, de imaginarlo. Tengo una hija mujer y no la puedo imaginar casándose a los 13 años. Y no puedo imaginar a alguien más frágil, más insignificante, digamos, que una niña de esa edad. ¿Verdad? María, decíamos entonces, era una joven común que vivía en un pueblo insignificante. Nada extraordinario. Nada extraordinario, por lo menos no en el relato. En segundo lugar, María era una joven común que Dios escogió, claro que sí, para favorecerla. Algún día iba a nacer el Mesías, y ahora entendemos leyendo Lucas, y también considerando algunas profecías del Antiguo Testamento, que ese nacimiento tenía que ser virginal. No sé si se acuerdan ustedes, allá en Génesis capítulo 3, después que Adán y Eva caen en pecado, y Dios asombrosamente ya en medio de las maldiciones que le da, maldiciones a Adán, a Eva y a la serpiente, ya promete una futura solución a este problema que es el pecado. Algunos le llaman a esa promesa, Génesis 3:15, el protoevangelio, porque Dios le dice a la serpiente que la simiente de la mujer la va a herir a la serpiente en la cabeza y que la serpiente le va a morder el talón. La forma poética, como diciendo la serpiente, Satanás, le va a causar a ese descendiente de una mujer cierta tristeza, cierto dolor, pero ni comparación con el golpe mortal que le va a dar este hijo de una mujer a Satanás, que le va a cortar la cabeza. Ese es Jesús. Pero notablemente le llama la simiente de mujer a Jesús, notablemente. Y después en en Isaías 7:14 dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Que es lo que cita Mateo, cuando el ángel a Mateo, cuando nace, le anuncian también el nacimiento de Jesús. Entre todas, porque hay muchas, entre todas las profecías de ese futuro Mesías que un día iba a venir, se menciona el nacimiento virginal, el lugar especial que iba a tener una mujer. Y bueno, y María fue la escogida. Qué hermoso, tremendo, qué honor, ¿no? Y ese es el énfasis acá. Una mujer común y corriente, que piadosa, del remanente de Israel, no común y corriente en el sentido de una mujer blasfema, con una vida licenciosa, no. Una mujer dentro de los parámetros de aquella época, pura, casta, y que temía a Dios, claro que sí, pero no era la única. Dice, y entrando el ángel, verso 28, en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Noten, bueno, nos parece raro, nadie dice salve, salve, Fabricio, salve, no. Pero esto es una traducción de un saludo griego muy común, que es jaire. Hasta el día de hoy, los griegos usan jaire para saludarse, para decir hola y para decir adiós, jaire, jaire. Jaire quiere decir regocíjate, alegrate. Pero no se traduce así, no es un mandato a que te alegres. Se traduce hola, hola, jaire, hola. Así se debe traducir. Interesante, la Nueva Versión Internacional en este pasaje traduce así, te saludo, muy favorecida, te saludo. Porque es lo que es un saludo. Como hola y chao, hola y adiós. Alégrate. Interesante que esta palabra jaire en griego, en latín es ave, ave. De ahí sale Ave María, le dice, el ángel le dice a María, Ave María, hola María, Ave María. Eso es lo que significa Ave María, muy favorecida, ¿no? Salve María, muy favorecida. Claro, porque vas a ser el recipiente del favor de Dios. Vas a recibir una bendición que las mujeres soñarían con tener. Sobre todo las mujeres piadosas que entienden que algún día va a venir el Mesías. Uf, imagínate el beneficio, el privilegio, el asombro. Salve muy favorecida. Lo que está diciendo el ángel es que vas a ser tú la receptora de la gracia de Dios. La receptora. Y el ángel va a explicar en lo que sigue, en qué sentido es muy favorecida. María es clarísimo, el verbo ahí, no quiero meterme mucho en el griego, pero el verbo que dice muy favorecida o altamente favorecida, está en voz pasiva, claramente dejando en evidencia que María es receptora de algo, es un pasivo de divinidad. Dios le va a favorecer a ella. No es que ella tiene algo en sí que favorece a otros. ¿Sí? Lamentablemente en la Biblia latina, la Vulgata latina, traducen acá llena de gracia. En vez de muy favorecida o altamente favorecida, llena de gracia. Lo cual también podríamos decir no está mal traducido si entendemos que la gracia es de Dios, que se la está dando a ella. Pero lamentablemente desde ahí se ha desarrollado la idea de que María está llena de gracia, que es de ella para repartir a otros, para dar a otros. No gracia de Dios, sino gracia de ella. Cuando está clarísimo acá que María es la receptora de la gracia de Dios. Y el ángel para animarla, ya hemos dicho, cada vez que aparece un ángel la gente se asusta en toda la Biblia. El ángel se le aparece y para animarla también le dice, el Señor es contigo. ¿Sí? Salve María, o salve nada más, muy favorecida, el Señor es contigo. No hay un verbo allí, lo cual es común también en el griego, el Señor contigo sería. El Señor está contigo o el Señor es contigo. La idea es, no estás sola, Dios está contigo y vas a ver en todo lo que va a suceder a partir de ahora, que te voy a explicar, no vas a estar sola. No es fácil lo que viene, vas a quedar embarazada, la gente va a pensar que lo peor de vos, que fornicaste, es ver Dios está contigo. Está animando, el ángel está animando a ella. ¿Sí? Está de nuevo subrayando que ella es receptora de la gracia de Dios. Y Dios está con ella. María era pecadora. Nosotros somos pecadores todos. La Biblia lo dice por todas partes. Por todas partes. No hay justo ni un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el Eclesiastés, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, etcétera, etcétera. Es por todos lados. Todos los seres humanos somos pecadores. Nacemos pecadores. Y María era pecadora y por eso también Todo el tiempo se ve en este relato el asombro de María. ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo? No merezco semejante cosa. Yo soy una persona común, no solo eso. Por más que he querido ser una persona piadosa, soy una pecadora. Por eso necesitamos gracia de Dios, nosotros. Bueno, déjenme, espero que nadie se moleste, de ustedes acá. Los que están en internet no me importa mucho, pero de ustedes. Nada, no se ofendan, pero creo que es valioso entender. Sí, les voy a leer el Ave María, algunos de ustedes lo conocerán, otros no. Dice, Dios te salve María, así dice el Ave María, o sencillamente Ave María. Dios te salve sería salve María, o Ave María, ¿no? Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Noten, está sacado de aquí, de este pasaje. Llena eres de gracia, es muy favorecida. El Señor es contigo, lo que le dice el ángel. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Eso en realidad lo dice después Elizabeth, aunque nuestra Reina Valera lo dice acá también, pero lo sacan de más adelante. Y bendito es el fruto de tu vientre, y le agregan, para que sea más claro, Jesús. Y hay una tercera parte que no está sacado de Lucas, aunque una puede ser una alusión. Dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sí? Eso es lo que se llama el Ave María, y la oración que hacen las personas que veneran o adoran a María, para pedirle gracia a María, porque ella está llena de gracia. Y ella ora por los pecadores, piden que ore por los pecadores, ahora y en la hora de su muerte, pidiéndole gracia. Las dos primeras oraciones que están aquí, sacadas de Lucas, de este pasaje que estamos viendo, se pueden remontar hacia el Papa Gregorio Magno, Gregorio el Grande, pero no fueron autorizadas como fórmula para usar como una oración, como un credo, hasta 1198. La tercera parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, fue autorizada por el Papa Pío V en 1568, bastante más tarde. Escuchen por un poco de información, para que puedan poner esto, los que no sabemos, porque no abrevamos de esta teología, lo que todo esto significa en la práctica. Dice el Papa Pío X en una encíclica, las encíclicas tienen nombre en latín, yo las traduje al español, a este día muy feliz se llama la encíclica, dice que María no es receptora de gracia, sino dispensadora de todos los bienes que Jesús nos ganó con su muerte y con su sangre. Ministro principal, María es ministro principal en la concesión de gracias, administradora de los tesoros de los méritos de Jesús con derecho. El Papa León XIII estuvo de acuerdo con Pío X y declaró en su encíclica, llamada En el mes de octubre, que de aquel grandísimo tesoro de todas las gracias que trajo el Señor, absolutamente nada se nos concede sino por medio de María. Es decir, Jesús gana, por decir así, la salvación en la cruz, compra la salvación, pero María es la que la distribuye, esas gracias, porque ella está llena de gracia. En la encíclica El Dios Inefable del Papa Pío IX se cita la creencia católica de que María tiene inefable abundancia y grandeza de todas las gracias, virtudes y privilegios, adornada de todos los dones del Divino Espíritu, tesoro casi infinito de los mismos y abismo inagotable. En un manual de teología dogmática, el escritor de ese artículo, Ludwig Ott, un alemán, dice, desde su asunción a los cielos no se conoce ninguna gracia a los hombres sin su intersección actual, sin su intermediación. Nadie puede recibir nada si no es por medio de María. Bueno, eso nos ayuda primero a entender lo que piensan los católicos. Por eso casi es imposible ser un buen católico sin venerar a María. Porque es por medio de ella que te llega todo. Por más que leas la Biblia, por más que ames a Jesús, que creas en Jesús, siempre necesitas a María. Porque ella es la que está llena de gracias, supuestamente de sí, ella reparte todas las gracias. Pero eso convierte de hecho a María en corredentora, Ella es parte, la salvación depende de Jesús, de lo que hizo, pero de María también. De tu relación con Jesús y de tu relación con María. Y eso es un problema teológico enorme, porque la salvación, como lo vemos en la Biblia, viene de alguien que nunca pecó y que es Dios hecho hombre. María no es ni diosa hecha hombre, ni es impecable. Por supuesto, la teología católica terminó elaborando también teología en ese sentido, como que María nunca pecó y es casi divina. Sí. Pero la Biblia dice claramente, justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él es el Redentor, nadie más, el único. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, dice Pablo en el libro de Hechos, etc. Ni ella, María, no oye ni contesta oraciones, ni intercede por nadie, porque en la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nada más. Dice de nuevo el Papa Pío X en esa encíclica a ese día muy feliz. Dice que no hay un camino más seguro y más expedito para unir a todos con Cristo que el que pasa a través de María, y que por ese camino podemos lograr la perfecta adopción de hijos hasta llegar a ser santos e inmaculados en la presencia de Dios. Bueno, eso no es bíblico, no es bíblico. Y si no es bíblico, es blasfemo, es falso, es blasfemo. Y es erróneo y conduce al error y a la perdición. Ella es receptora, está es clarísimo acá, el Señor es contigo. ¿No? Saludos María, o hola María, Ave María, o Jaime María, muy favorecida, el Señor es contigo. Verso 29 dice, más ella cuando le vio al ángel se turbó, no por verlo, es el énfasis en original, sino por sus palabras, diciendo, ¿qué salutación sería esto? ¿Qué saludo es este? Bueno, Jaire es el saludo, está lleno en la Biblia de Jaire por todos lados, eso no le llamó la atención. Lo que le llamó la atención es que le diga muy favorecida. ¿De qué está hablando este ángel? ¿Qué pasó? Ella nunca sabe que es Gabriel, a diferencia de Zacarías, no sabe quién es el ángel que le está hablando. Pero dice, ¿pero de qué está hablando? ¿Por qué me dice así? ¿Qué clase de saludo es este? La palabra se turbó es más intensa incluso que el miedo que tuvo Zacarías. Quedó perpleja, estaba confundida María. ¿De qué estás hablando, ángel? ¿Por qué muy favorecida? ¿Por qué me decís eso? Dios está contigo, Dios es contigo. ¿De qué me estás hablando? Y entonces el ángel va a explicar a partir del verso 30. Y yo digo, para todavía poner más, quizás hasta a lo mejor redundante, entre el verso 30 y 37 vemos claramente que María era una joven común que halló gracia delante de Dios. Dios le dio un favor especial, le dio gracia. Dice entonces el ángel le dijo, verso 30, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Dios da la gracia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Bueno, etcétera, lo vamos desarrollando mientras hablamos, ¿sí? Así como dice en el Antiguo Testamento cuando Dios decide destruir toda la tierra, en Génesis capítulo 6, pero dice que, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios salvó a Noé, y lo puso en un arca, lo mandó a construir el arca y se salvó Noé. Halló gracia. Pero no es que Noé no era pecador. Ahí se discute en Génesis 6 que son todos pecadores, que todo el mundo solo piensa hacer el mal, y por eso Dios determina destruir la tierra. Pero Noé, dice, más Noé halló gracia ante los ojos de Dios, diciendo, bueno, no es que Noé era el único que no pecaba, entonces, bueno, lo salvamos en un arca. No, Noé necesitaba gracia para no ser destruido también. Alguien, Dios no quería recrear toda la tierra otra vez, alguien decidió que alguien sea el favorecido, digamos así, le halló gracia. Es el mismo paralelo aquí, ¿no? Hermoso. Siempre en la Biblia la gracia es gracia de Dios, la gracia de Dios. No es la gracia de María ni de otra persona. Y ahora dice, porque hallaste gracia a los ojos de Dios, el ángel le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y Lucas empieza a desarrollar lo que son las esperanzas mesiánicas, que las entiende muy bien. Va a ser el Mesías. Jesús significa Dios salva. El Salvador. Este será grande, dice. Acuérdense, Juan el Bautista iba a ser grande delante de Dios. Jesús va a ser grande en manera absoluta, sin calificativos. Y será llamado Hijo del Altísimo. Son todos títulos mesiánicos. El Altísimo es Dios, es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, el Mesías. Eso es lo que era el Mesías, un descendiente de David que iba a gobernar en el trono de David como rey. Y reinará, verso 33, lo tiene bien claro Lucas, todas las promesas que se estaban esperando. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob, sobre Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Tema mesiánico todo. Y María entiende, porque es una judía piadosa, y sabe lo que le está diciendo el ángel, vas a ser la mamá del Mesías, del ungido, del rey, futuro rey. No dice Lucas, no lo dice acá, ni lo dice en todo el Evangelio, que Jesús ya al venir a este mundo empezaba a reinar ya. De hecho, cuando en el comienzo del libro de Hechos, escrito también por Lucas, los apóstoles dicen, comenzará ya tu reino, Señor, ya estamos. Y el Señor asciende al cielo y dice, no les toca a ustedes saber. Y todavía no comenzó el reino, como estaba predicho en el Antiguo Testamento, que es un reino, dice acá, para siempre, y está relacionado con los judíos, con la casa de Jacob, no de manera simbólica, sino de manera literal. Reinará sobre la casa de Jacob. Le está diciendo el ángel, porque ella dice, ¿qué saludo es este? Bueno, te estoy diciendo así porque vos vas a ser la mamá del Mesías. Tu hijo que van a ser, se va a llamar Jesús, y él va a ser el Hijo del Altísimo. Y el que va a tener el trono, el reino, él va a ser el rey. Él va a ser el rey. Importante esto. Jesús va a ser el rey. Tu hijo va a ser el rey. Que estábamos esperando. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Noten, María, claramente, el énfasis. Entendió enseguida María. Lo que le está diciendo el ángel no es que cuando te cases con José, no ahora que estás desposada, sino después cuando, digamos, llegue la consumación de tu matrimonio, ustedes van a ser los papás y la mamá del Mesías. No. Entendió perfectamente María que el ángel estaba diciendo, vos así como estás, vas a quedar encinta del Mesías. Y ella dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a ser esto? Pues no conozco varón, yo no he estado jamás con nadie. Entendió enseguida perfectamente, no hay duda. Y entonces el ángel vuelve a explicarle. Noten que el ángel no se enoja acá, como pasa con Zacarías. No es que ya está... Zacarías dijo, no, ¿cómo? No puede ser, ya somos viejos, mi esposo y yo. Y el ángel le dice, bueno, ¿por qué no creíste? No. Acá, aparentemente, que el ángel sabría que María sí tenía fe, no estaba dudando. Ella lo que no entendía, porque es algo que nunca sucedió. Zacarías y Elizabeth sabían, porque conocían la Biblia, que muchas veces en la Biblia personas estériles y ya avanzadas en años, Abraham tenía 100 años y pudo tener hijos con Sara. Ellos dudaron, pero lo que está hablando acá es algo que nunca pasó jamás y necesitaba una explicación. ¿Cómo va a ser eso? Y de hecho nunca más sucedió, ¿no? Obviamente. Y entonces el ángel, respondiendo, verso 35, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy hermoso, no quiero detenerme mucho, son muchos versículos, pero esto enseguida nos hace pensar en Génesis 1:2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Está hablando del Espíritu cubriendo, viniendo sobre ella y produciendo vida donde no hay. No tiene nada que ver con el Espíritu implantando un espermatozoide, no hay acá una connotación sexual, nada, solo creando vida de donde no hay. Dios lo puede hacer. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Todas imágenes que se usan mucho en el Antiguo Testamento. Con su sombra. De manera que vos vas a ser la protagonista de un milagro. Dios va a producir vida en tu vientre, donde no hay. Por lo cual también como consecuencia de este actuar de Dios asombroso, el niño que van a ser va a ser un santo ser, dice acá. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es Dios hombre. Y eso es la comprensión de todo el Nuevo Testamento y de la Iglesia cristiana. Y hasta el día de hoy, cualquier cristiano que realmente sea un cristiano debe creer que Jesús es Dios. Es Dios. Si no crees que Jesús es Dios, no sos cristiano. Es Dios y es hombre también. Creer que es Dios y no hombre también es un problema teológico enorme. No podría ser nuestro Salvador. Si no fuera Dios, no nos podría salvar con lo que hizo en la cruz. Si no fuera hombre, tampoco nos podría salvar con lo que hizo en la cruz. Es el perfecto Dios hombre, el intercesor e intermediario que vino a rescatarnos, el Redentor. María halló gracia delante de Dios para que sucediera esto. Todo el énfasis está puesto en la obra de Dios. El milagro lo hace Dios. María no tenía ninguna virtud en sí misma para que esto sucediera. No aportó nada. Nada. Solo su virginidad, en el sentido de que nadie podía dudar de que esto no fue como lo dice el ángel que fue. Pero nada más. Es todo por gracia, gracia de Dios. Está claro en el relato que es así. Está claro que el ángel, el énfasis del ángel es que este bebé que van a ser, y eso es lo importante, va a ser el Mesías. Y por eso María, que está realmente es muy favorecida, ella va a ser la mamá del Mesías. Y eso es lo que lo hace a ella diferente, particular, a partir del nacimiento de este bebé. Ella va a ser una persona famosa, por decir así, en todas partes. La mamá del Mesías. Tremenda. En cuarto lugar, María se vio a sí misma como sierva, como una sierva, no como la reina del cielo. El rey, está claro acá, es Jesús, el que va a venir en la casa de David y va a reinar por siempre. María dice, verso 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y esto es hermoso. Si bien yo decía que Lucas no había querido subrayar ninguna virtud particular de María, para no exagerar, para no distraer la atención, la sumisión de María como respuesta a esta obra de Dios preciosa, a la iniciativa de Dios, es un ejemplo. Nosotros los creyentes que queremos ser realmente piadosos, debemos imitar la sumisión de María a lo que Dios decide. Lo que Dios decide para nuestras vidas no siempre nos agrada. No siempre es el camino más fácil. A veces no. Y María, la actitud de María es hermosa. Lo que el Señor diga está bien, lo aceptamos. Yo soy una sierva, que hagan conmigo lo que quieran. Y María seguramente, muy lista, porque todo el tiempo se da cuenta de todo, y se ve, sabe lo que se le viene. En un pueblito así, pueblo chico, infierno grande, decimos, ¿no? Imagínense en el pueblito los comentarios sobre María. Y ella, por lo que leemos, por la prudencia que vemos en otros pasajes, no creo que haya andado casa por casa diciendo, no, porque se me apareció un ángel, mirá, en serio, por favor, no digas eso. Ella, para todos los habitantes de Nazaret, fue una fornicaria. Y en realidad, José mismo, lo leemos en el pasaje de Mateo, cuando se le aparece el ángel, José la quiso dejar secretamente. Porque en realidad, si se aplicaba la ley, tenía que morir a pedradas ella. Por haber sido infiel, porque ya había firmado ese contrato, el desposorio, y se requería que sea fiel. Y José no había hecho nada. Y él dice, uff, a esta mujer la van a matar a pedradas. Por eso la quiso dejar secretamente, dice el texto. Pero María dice, bueno, lo que sea, yo soy una sierva. Y es similar este concepto de hablar de sí misma como sierva al que habla Ana, la mamá de Samuel, que era una mujer estéril también, y después sabemos por la oración, que en un momento más va a ser María, sabemos que María conoce la oración de Ana, la conoce muy bien, y a lo mejor aún toma de allí este concepto. Ana, en 1 Samuel, capítulo 1, ora a Dios, dice Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Se llama a sí misma sierva. Esto es el Antiguo Testamento. En el Nuevo, María usa la palabra dulos, dulé, en realidad, en femenino, sierva, que es la palabra para esclavo también. Describe a alguien de condición humilde que se dirige a un superior en reconocimiento de su posición, como una esclava de Dios. Señor, lo que tú digas, yo lo hago. No importa lo que digan, no importa lo que pase, lo voy a hacer, lo que vos dispongas está bien. No sé, ahora hablamos mucho de cómo te percibís, cómo me percibo, ¿no? María no se percibía como la reina del cielo, porque no era, no era. Eso se inventó después, lamentablemente. Tremendo. En Juan capítulo 8, verso 41, los fariseos le dicen a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación, implicando como vos sos hijos de fornicación. Todo el mundo sabe acá que vos naciste de fornicación. No obstante, bueno, María, obediente, humilde, sumisa, aceptó lo que Dios dispuso para ella. Bueno, de nuevo, la Iglesia Católica Romana convirtió a esta humilde joven en la reina del cielo. Qué lástima, qué pena. A mí me da pena. No existe reina del cielo. Hay un solo rey eterno, inmutable, invisible, nuestro Dios. Él es el rey en el cielo, el Dios trino. Saben que en el Antiguo Testamento se habla de la reina del cielo, pero no en buena forma, sino al revés, una forma espantosa, relacionado con religiones paganas. Sí que había en el Antiguo Testamento reina del cielo. Dice en Jeremías, capítulo 7, verso 16, leo, atiendan: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes, le dice Dios a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues. Jeremías, no me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Para provocarme a ira, esto es algo pagano completamente, abominable a los ojos de Dios. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderá mi ira y no se apagará. Porque estaban adorando a la reina del cielo, que no era otra que la diosa pagana Ishtar, también conocida como Astoret o Astarte, que era la esposa de Baal o Moloch. Tremendo. Tremendo. Cosas de los seres humanos. Somos incorregibles los seres humanos. Y somos fabricantes de ídolos, lamentablemente. Pero hay... ¿cuánta gente se pierde pensando que están adorando a Dios a través de esta intercesora, corredentora, reina del cielo, etcétera? Que no es, no es, no es. En quinto lugar, María fue la mamá terrenal de Jesús, no la madre de Dios. No la madre de Dios. Ya el episodio terminó, digamos, la unidad de pensamiento ya está. Cuando el ángel se va, termina la unidad de pensamiento. Así hace Lucas, cada vez que quiere... En su relato, es muy común para Lucas, cuando termina un relato, mostrar que alguien se va. Ya termina el relato. Ahora empezaría un nuevo relato, que es cuando María se va a Judá, a la montaña de Judá, a encontrarse con su pariente Elizabeth. Pero vamos a continuar para observar algunas cositas más. Dice, en aquellos días, noten, empieza un nuevo episodio, verso 39. Levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, no sabemos cuál, donde vivía Zacarías, que era sacerdote, ¿no? Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Se saludaron, conversaron, etc. Y en el saludo empieza, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Y empieza, bueno, era inevitable en ese saludo que al final Elizabeth le contara que ella estaba embarazada. Ya el ángel le había dicho. a María, mandá a tu pariente, por eso María va a verla. Tu mujer llamada, tu parienta Elizabeth llamada Lesteric está embarazada también por Dios. Y entonces va a ver y van a hablar del asunto. Las dos, de alguna manera, la única persona sobre la tierra que pudiera comprender a María era Elizabeth. De que ella no iba a venir con el cuento, de que sí, claro, el ángel. Y en realidad ella como jovencita había fornicado. Y bueno, conversan. Y dice, y aconteció, verso 41, que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, 6 meses. ¿Sí? Ya tiene el bebé, 6 meses en el vientre. Y salta en el vientre. Acuérdense que se había dicho que ese bebé iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea que ese bebé, estando en el vientre, percibe por el Espíritu Santo, ¿no? Que está frente a la mamá del Mesías. Y él, su función, la de Juan el Bautista, era justamente proclamar al Mesías como un profeta, anunciar al Mesías. Bueno, él desde el vientre, sin poder expresar una voz audible, salta, se mueve, no sé, de una manera diferente. Y entonces Elizabeth, para poder interpretar lo que está pasando, también es llena del Espíritu Santo. Y para poder hablar con autoridad, no una tontera, decir, ah, me parece, mirá vos. No, el Espíritu Santo le hace hablar a Elizabeth, de nuevo. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, es como si fuera que Juan el Bautista exclamó una voz que nadie escuchó adentro del vientre, es el Mesías, es el Mesías. Nadie escuchó nada, saltó. Y entonces Elizabeth es su intérprete, digamos, audible, como profetisa, digamos, llena del Espíritu Santo, y dijo a María, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya está embarazada María. Tremendo. Y dice Elizabeth, ¿por qué se me concede esto a mí? De nuevo la nota de gracia, de confusión, de si yo quién soy. Que la madre de mi Señor venga a mí. El énfasis en todo el relato, y acá también, es en el Señor, que la madre de mi Señor venga a mí. Mi Señor, tu hijo que va a nacer, María, es mi Señor, es el Señor de todos, es el Mesías, Dios hecho hombre, el Señor. Y explica el relato, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, le dice Elizabeth a María, la criatura en mi vientre saltó de alegría en mi vientre. Testimonio, ¿no? Es muy lindo este relato cortito, es como que Lucas comenzó con la historia de Elizabeth y Zacarías, y después larga con la historia de María, y acá recién las une a las dos. Y entendemos los que leemos, decimos, ah, mirá, qué interesante, Juan es el precursor del Mesías, el Mesías va a ser Jesús, y acá hay una unión, y Dios usa a Elizabeth y a Juan el Bautista para confirmar y alentar a María. Eso es lo que está pasando acá. Pero claro, Elizabeth dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y los que abrevaron de acá, porque no habla tanto el Nuevo Testamento sobre María, los que sacaron de acá para armar toda esta doctrina endiosando a María, dice, ah, mira, María es la madre de Dios. Acá dice la madre de mi Señor, Jesús. María fue la madre terrenal de Jesús, pero Jesús siempre existió. Eso lo leemos en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era Dios, y fue hecho carne, etcétera, etcétera. Jesucristo vivió siempre, es la segunda persona de la Trinidad. María no es la madre de Dios. Dios no tiene madre, porque Dios siempre existió. Jesús tuvo una madre, gracias, precioso que así sea, pero no podemos decir, no podemos hablar de la madre de Dios. No se puede. No entendemos nada. Sí podemos hablar de la madre de Jesús, el aspecto humano, pero no de la madre de Dios como en el aspecto divino. Sería una diosa. Y ese es el gran problema, que hacer a María una diosa es blasfemo. Hacerla corredentora es blasfemo, porque hay un solo redentor y un solo salvador. Y hacerla diosa, imagínense, lo mismo. Aquí no hay nada extraordinario. La palabra, la frase bendita tú entre las mujeres es una frase común en la Biblia. Claro que es una mujer tener hijos es una bendición, pero claro, tener un hijo así, tener un hijo que va a ser presidente, bueno, bendita tú entre las mujeres, mirá, imagínate. Si algún día ahí en el paraje El Talar sale un presidente de nuestro país, y a la mujer le dirían, bendita, ¿no? ¿Qué sé yo? Mirá vos, che. ¿Cómo te tocó, eh? Increíble. Bueno, imagínense, la mamá del Mesías, bendita ante todas las mujeres. Ya, no más que eso. Por eso la tercera parte del Ave María, repito, Dios te salve María o Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Claro, sos Madre de Dios, entonces ruega por nosotros, pecadores. Ella no, nosotros sí. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y finalmente, María, porque hay que decirlo, y porque es precioso todo lo que sigue, y no lo voy a explicar en detenimiento, ya hay un sermón de eso, lo vamos a subir la semana que viene probablemente, y ustedes lo pueden ver online otra vez, si no lo han visto. Pero podemos decir, por lo que dice Lucas y todo lo que sigue, que María fue una joven creyente extraordinaria, piadosa, que conocía muy bien las Escrituras. Ya vemos por la reacción de ella, de su misión, de una preciosa creyente, humilde. Pero ahora se nos da acá lo que se llama el Magnificat de María. Es una canción que se ha transformado en un himno muy famoso. Y dice María, no, lo leo, y hago algunos comentarios y ya. Solo para decir realmente que Lucas, entre líneas, sí quiere que nos fijemos como creyentes en el ejemplo de María. Podríamos decir así, Lucas quiere que nosotros como creyentes, además por supuesto de entender el aspecto teológico, la profundidad teológica insondable de quién es Jesús realmente, también, ¿por qué no?, tomar modelo de María como un creyente debe reaccionar a la gracia de Dios, a tanta gracia de Dios. ¿Y cómo debe reaccionar un creyente como María? Con sumisión, con humildad, con gratitud, con alabanza. Y con discernimiento. A mí me asombra, pensando que María tenía 13 años, pongamos, a mí me asombra lo que conoce María de las Escrituras. Me asombra mucho. Noten, verso 45. Y bienaventurada la que creyó, dice esto Elizabeth todavía. Lo dejé en esta parte porque acá subraya la fe de María. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bueno, creyó al ángel, aceptó sumisamente y va, Dios le va a cumplir. Entonces María dijo, y aquí viene el Magnificat. La palabra Magnificat, también del latín, está sacado de este verbo. Engrandece mi alma al Señor. Magnifica mi alma al Señor. Claro, prorrumpe en alabanza. Esa es la reacción de un creyente ante la gracia de Dios. Y wow, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, gozo. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Noten cómo se percibe María a sí misma. La bajeza de su sierva. Así se ve. Yo no soy nada, soy una hormiguita, soy polvo. ¿Quién soy yo para que el Señor me escoja para semejante privilegio? Está hablando María, ¿sí? Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada, todas las generaciones. Voy a ser famosa, y sí, claro, obvio. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. Acá está citando pasajes del Antiguo Testamento un montón. Cita la oración de Ana en un momento, cita salmos, conceptos bíblicos. Hermosa oración. Yo no sé si yo, a mí me saldría una oración así espontáneamente después de haber estudiado la Biblia más de 30 años, no sé. A María le salió con 13 años, una oración hermosa. Tremendo, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Aquí está la oración de Ana, y acá está la gran reversión, que Dios exalta a los humildes y humilla a los poderosos. Noten, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Todo al revés. Esto no es No es casual, esto es el tema de todo el Evangelio de Lucas. Se va a repetir este tema todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Que Dios da todo vuelta. Socorrió a Israel, y ahí habla ya no de sí misma, sino todo el pueblo. Socorrió a Israel su siervo, claro, mandando al Mesías. Acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, cuando iban a ser Juan, y después se volvió a su casa, probablemente asistiéndola, y ya. Algunos dicen, no, se quedó para que nadie supiera que estaba embarazada, nada que ver, si en los primeros 3 meses ni se nota. Apareció en Nazaret a los 3 meses, ya embarazada, quedó, acá lo dice, vaya a saber, asistiendo a su pariente, que no sabemos qué parentesco era, pero... Bueno, ¿saben que 2 veces más en el Evangelio de Lucas se relata de personas que vienen a Jesús y le dicen, Señor, ahí afuera está tu mamá y tus hermanos? Y Jesús le dice, no, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, que oyen mi palabra y hacen la voluntad de Dios. Subrayando de nuevo Jesús, al final, que lo que él busca es la actitud de María, obediencia, sumisión, humildad a lo que Dios ha determinado. Tremendo. Y sí, también comienza el libro de Hechos y se nos dice que en el aposento alto, donde habían estado unas semanas antes, se reunía la iglesia de unos 400 personas y entre ellos estaba María. María empezó a congregarse en la iglesia primitiva y también los hermanos de Jesús. Pero no más que eso. Nadie la vio a ella, en ninguna parte de la Biblia se habla de ella como más que eso, una creyente fiel, piadosa, ejemplar, como todos los creyentes deberían ser. ¿Sí? El único Redentor es Jesús, el único. No hay salvación fuera de Jesús. ¿Sí? Termino animándonos como iglesia. De pronto, ya lo hemos de alguna manera implícito mencionado, pero animándote a tener misericordia de las personas que, por estar abrazados a María, no pueden creer en Jesús. Hay un gran amigo mío en esta ciudad que ha venido varias veces. Dice, me encanta escuchar la palabra ahí en tu iglesia. Pero no puedo dejar a María, me dice, no puedo dejar a María. Y en la iglesia mía no me explican nada, me dice. Y voy ahí, es un banquete. Pero yo no puedo dejar a María, me dice. Amo a María. Así aprendí, así me enseñaron, así me crié. Y que el Señor nos ayude a nosotros con ternura, sabiduría, para compartir, no hablar mal de María, porque no, nadie habla mal de María en la Biblia, sino hablar bien de Jesús, exaltar tanto a Jesús, que no necesitemos a alguien que ayude a Jesús, porque en Dios Jesús no necesita que nadie lo ayude. Él es el Rey del Cielo que dejó su gloria para venir a salvarnos, y Él, su sacrificio es perfecto y suficiente en la cruz. No necesitamos nada más, pero que Dios nos dé sabiduría y gracia para poder, si Él quiere, rescatar personas que están aferradas a algo que creen que es bíblico y no lo es, no lo es. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este pasaje precioso que nos muestra que tú eres el Rey eterno, que tu reino no tendrá fin, que tú eres el Hijo del Altísimo, el Santo Ser. Tú lo eres, Señor, y nos prepara para después entender tu muerte en la cruz y el significado glorioso, suficiente, único. Tú eres un ser único y por eso tu vida fue única, tus enseñanzas fueron únicas y tu muerte fue única. Y es lo que necesitamos para ir al cielo, Señor. Por favor, ayúdanos, muchos, muchos en nuestro país, en nuestro contexto. En Latinoamérica muchos están lamentablemente obnubilados, atrapados en el culto a María y no les deja ver lo precioso que eres tú, Señor, lo suficiente. Por favor, usa este sermón en nuestras vidas y en las de otras personas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.